Seguramente ya tomaste contacto con la palabra de Karina Patricio Ferreira Lima, profesora de Derecho Comercial en la Universidad de Leeds. Ella puso blanco sobre negro, coincidiendo con muchos de nosotros, sobre la ilegalidad de la deuda que contrajo el macrismo a mediados de 2018 con el Fondo Monetario Internacional. El máximo crédito del Fondo Monetario Internacional en toda su historia a un país que en ese momento ya tenía su economía absolutamente muerta, no tenía forma a través de recursos genuinos de armar un plan de pago, y lo que asumió fueron cuotas leoninas en muy poco tiempo. Tenía muerto su aparato productivo, había abierto de par en par la especulación financiera, había matado cerca de 44.000 pymes en el marco de lo que se conoce como el industricidio. No había recursos genuinos para devolver. Ese crédito mató la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que el trabajo que hizo Karina es muy medular. Tiene que ver con una respuesta política, esencialmente política. Por ahí, porque yo creo que ese crédito fue político para salvar a la economía de mercado y a la instancia de un gobierno neoliberal aquí en Buenos Aires. Por eso es que es muy importante la comunicación con ella, porque tenemos que dar la discusión en ese sentido. Siempre, cuando hablamos de Fondo Monetario Internacional y de deuda externa, es una discusión para mí infinitamente más política que un asiento contable. Karina, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el llamado.
Bueno, en principio un dato que se desprende de escucharte o de leerte a través de los medios de comunicación en la Argentina, que es el hecho de plantear siempre que no sos un economista, que no lo haces desde ese lugar. Y para mí ese es un dato absolutamente positivo, salir de la economía ortodoxa y poder terminar de entender a este fenómeno como un fenómeno político. ¿Vos lo ves así, como un asiento contable que en realidad lo que tiene es un montón de respuestas políticas que dar?
Yo estoy de acuerdo que, digamos, la cuestión del endeudamiento externo es una cuestión de economía política.
Muy bien.
Lo que sí también al mismo tiempo, en este paper que hicimos, trato de hacer es analizarlo desde puramente el prisma del convenio constitutivo del fondo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su mandato jurídico?
Muy bien.
Porque creo que, digamos, la laguna cognitiva que vimos con Chris Marsh, que es mi coautor en este paper, al respecto de este acuerdo, es que si bien hubo estudios y críticas al acuerdo, estos en general se tendían a enmarcarse más en la macroeconomía del acuerdo, cuestiones políticas que bueno, son relevantes y demás, pero faltaba como un análisis integral jurídico de la cuestión que trae a colación los análisis macroeconómicos, pero los enmarque en un marco de análisis acerca del mandato legal del fondo en sí y la juridicidad del acto en sí.
Repasando el informe que hicieron ustedes, ¿cuáles serían los puntos más importantes por el cual ustedes consideran inválido el acuerdo stand-by con el fondo?
Bueno, básicamente lo que decimos es que las organizaciones, las personas jurídicas en general, eso es un principio que se deriva de los derechos nacionales y después deviene un principio de derecho internacional, es que las personas jurídicas en general, sociedades, los estados, las organizaciones, eso viene el derecho societario, el derecho constitucional, uh-huh, administrativo, tienen capacidad jurídica limitada, o sea, la capacidad de las personas jurídicas de realizar actos se deriva, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer está escrito y estipulado en su convenio constitutivo o instrumento constitutivo, en este caso el convenio constitutivo del fondo. Entonces, de ahí parte nuestra argumentación jurídica, que sería mirar cuál es el propósito del fondo, eso está en su artículo 1, cuáles son los propósitos del fondo, y analizar si razonablemente al momento de aprobar ese acto se cumplieron los requisitos sustantivos para el acto, porque está claro que el fondo, a partir del artículo 1 del convenio, tiene la capacidad funcional de brindar apoyo a la balanza de pago de sus miembros. O sea, la capacidad funcional del fondo es muy clara y está ahí establecida y es lo que hace el fondo. Pero además, en el artículo 1 se establece que esa capacidad funcional, para que pueda operar en la práctica, para que nazca la capacidad funcional del fondo, tiene que haber cuestiones sustantivas también. O sea, hay tiene competencias sustantivas que tiene que cumplirse al momento de aprobar un préstamo. No es en cualquier situación y de cualquier manera. Entonces hay tres requisitos. Uno es que los recursos generales del fondo solo pueden ponerse a disposición de sus miembros con carácter temporal. El segundo es que el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas. Y el tercero es que el apoyo debe acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de la balanza de pagos del beneficiario. Bien. Entonces, lo que encontramos, o sea, a la luz del mandato del fondo, el mandato jurídico de esos requisitos sustantivos para el ejercicio de su competencia funcional, analizamos si en este acuerdo de stand-by se cumplieron esos requisitos sustantivos. Y encontramos que tanto en relación a las salvaguardias como el fin de acortar la duración y disminuir el grado del desequilibrio de la balanza de pagos no se cumplieron razonablemente. Pero no lo decimos como una evaluación posterior, como la que hizo el fondo hace un par de semanas. Sí. Lo decimos al momento mismo de realización del acto. No era razonablemente previsible que no hubiera salvaguardia, que el apoyo fuera a extender la duración del problema de desequilibrio de la balanza de pagos, y era razonablemente visible que no había salvaguardias adecuadas, lo cual es una violación del propósito del fondo al momento de realizar el acto. Porque hay que entender que las salvaguardias, cuando decimos salvaguardias, quiere decir, los recursos generales del fondo son el total de recursos que la comunidad internacional le destina. O sea, el fondo tiene cuotas, o sea, es una organización que en la que hay cuotas, hay países que tienen más, bueno, toda una discusión en relación a cómo se distribuye y demás, pero la contribución, son recursos de la comunidad internacional, el fondo maneja esos recursos, y las salvaguardias existen para asegurarse que el país a quien el fondo le presta el recurso va a tener condiciones de devolver esos recursos al fondo, porque al fin y al cabo el fondo existe para poder aminorar problemas de balanza de pagos. O sea, el que un país que tiene problemas tiene que poder devolver los recursos a fin de que se usen la próxima vez o en el próximo país que tenga problemas. Muy o sea, bien. Si el fondo no se asegura que hay salvaguardias, que el país a quien le presta va a poder devolver el préstamo, entonces eso es un problema que atenta contra la finalidad del fondo en sí, desde su propia organización, según el artículo 1. Y además, la cuestión de el requisito de que tenga que achicar la duración y el grado del problema de la balanza de pagos es precisamente también para asegurar las salvaguardias, y además es un fin en sí del fondo. Y encontramos que a la luz del análisis que hacemos sobre este es el marco jurídico del análisis, mi coautor en el paper, Chris Marsh, que es macroeconomista también, yo no soy macroeconomista, soy jurista, pero analizamos a la luz del análisis macroeconómico si estos requisitos jurídicos se cumplieran. Entonces, encontramos que no, en relación a salvaguardias, encontramos que también, como mencionabas al principio, no soy macroeconomista, pero voy a resumirlo, sería que una falta de ajuste externo, o sea, un foco exclusivo en la sostenibilidad fiscal y no considera el equilibrio de la balanza de pagos en sí. Había supuestos muy poco razonables sobre entradas de capital privados, que asumían 72 millones de dólares en ingresos netos totales, en inversiones de cartera para el periodo 19-21. Sin embargo, a pesar de que asumía esos flujos muy significativos de capitales privados, lo que pasaba en el terreno era diametralmente opuesto, había una fuga de capital importante. Claro. Después había también un agujero negro en la contabilidad, que es una inconsistencia contable muy significativa, de unos 20.000 millones de dólares, y que tiene que ver con el déficit monetario. Y todo eso impactó en el análisis de sostenibilidad de la deuda. O sea, es una insuficiencia analítica importante que impactó en el análisis de sostenibilidad. Y finalmente decimos que el análisis de los criterios de acceso excepcional no fue razonablemente realizado. No se cumplieron adecuadamente las condiciones de aprobación de acceso excepcional que el mismo fondo establece. Uh-huh. Por lo cual todo eso son factores que coadyuvan en una falta de salvaguardia adecuada en este caso. Y en relación al criterio de fondos del grado de desequilibrio de la balanza de pagos, decimos que no hubo requisitos adecuados de gestión de estos flujos de capital, porque el fondo, si bien no está obligado en todos sus programas a requerir gestión de flujos de capital, esto según el artículo 6 del convenio, dice que el fondo puede requerir gestión de flujos de capital, lo dice que debe. Uh-huh. Sin embargo, si interpretamos el artículo 6 a la luz del 1, que dice que uno de los propósitos fundamentales del fondo es disminuir el grado de problema de la balanza de pagos, interpretamos los dos, eso es muy común común en derecho, ¿no? Interpretamos artículos de manera armónica, sí, para entender, claro, cuál es el alcance. Entonces entendemos que si bien está obligado a imponer controles de capital en cada programa, sí está obligado en un caso en que razonablemente es previsible que esos recursos se van a fugar de manera sostenida del país, de manera sostenida y con un importante, un monto importante. Entonces, si hay una posibilidad razonablemente previsible que esto suceda, el fondo sí está obligado a imponer gestión de flujos de capital para evitar porque es su propósito fundamental. Entonces, ahí encontramos que al momento mismo de aprobación del programa no se evaluó razonablemente la posibilidad de que los fondos se fuguen. Uh-huh. Tanto a la luz de la experiencia histórica del fondo, y ahí en el paper mencionamos la experiencia de programas anteriores del fondo, donde en Argentina es un problema sostenido que el fondo mismo enfrentó en programas anteriores, que la plata se fuga. Uh-huh. Y también a la luz de los criterios del mismo programa stand-by en cuestión, no fue razonable la falta de previsión en relación a la fuga de capitales. Claro. Por lo cual ahí se violó el artículo 1 para párrafo 6 del convenio del fondo.
Muy bien.
Terminó extendiendo significativamente el problema de la balanza de pagos de Argentina.
Uh-huh. Karina, recién lo planteaste. En la Argentina esto se repitió 3 veces en los últimos 45 años. En los procesos de endeudamiento 76-83, 89-2001, diciembre 2015, diciembre de 2019. ¿Por qué cuesta tanto, y te pido disculpas por la ingenuidad de la pregunta, encontrar culpas y culpables? Porque el costo de todo esto lo pagan millones de seres humanos. ¿Por qué cuesta tanto encontrar culpas y culpables?
Yo creo que, o sea, esta es una pregunta muy relevante. Creo que en la economía política argentina hay una línea muy interesante de pensamiento alrededor de entender quiénes son los culpables. Uh-huh. A pesar de que en la política estoy de acuerdo que tal vez no esté a la luz de, o sea, no se discuta tal vez con la importancia que debería. Lo que sí, el enfoque de nuestro paper es en la responsabilidad del fondo.
Muy bien.
O sea, hay hay mucho trabajo por hacer internamente en Argentina, estoy de acuerdo, tanto, digamos, en cómo se distribuirán las pérdidas de esa situación y quién, digamos, si hubo participación o responsabilidades internas. Lo que sí, bueno, estamos afuera del país, digamos, si no participamos del debate interno, a pesar de que me parece una pregunta muy interesante y personalmente me interese, pero en este trabajo lo que estamos señalando es que el fondo, más allá de cualquier situación política interna en Argentina, sea el gobierno que sea, el anterior, el actual, el que viene, no importa, tiene un mandato jurídico que cumplir y tiene requisitos sustantivos, tanto de toma de decisiones como de evaluación de sus actos, que tiene que ver con el alcance de su mandato legal, sí. Para cumplir sus fondos y sus fines. Y eso a veces queda un poco como relegado en el debate también. De la misma manera que la cuestión de la fuga y sus responsables queda relegado, también queda la responsabilidad del fondo. ¿Y por qué digo eso? Por ejemplo, en su informe reciente del análisis ex post del acuerdo, el fondo dice que el programa fue un fracaso porque el gobierno anterior en Argentina no quiso ni reestructurar la deuda a tiempo, hacer una operación, dicen debt operation, y no quiso imponer control de capital al inicio del programa. Entonces, es como que le echan la culpa, digamos, al gobierno anterior en relación a eso. Pero esto no se sostiene jurídicamente, porque el fondo es el que tiene la responsabilidad de asegurarse salvaguardias adecuadas para su préstamo. Y el fondo es el que tiene la responsabilidad, a pesar de que sería bienvenido que los gobiernos de todos los países miembros tengan una preocupación en relación a eso, pero es la responsabilidad del fondo, según su convenio, que sus análisis y la toma de decisiones en relación a cada uno de sus programas conduzca a un mejoramiento de la situación de la balanza de pagos, si no sería extremadamente disfuncional, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se va a crear una organización? O sea, entonces, es su responsabilidad, más allá de qué hacen los gobiernos. Porque además, echarle la culpa al gobierno anterior en este momento, que el fondo le eche la culpa, digo, en relación a esos dos factores, que por qué fracasó el programa, tal vez sea una estrategia política misma del fondo para que este gobierno lo vea con mejores ojos, porque tal vez haya como un conflicto político interno en Argentina, pero eso, en esto me parece que debería haber una unidad en relación a entender que hay problemas en la juridicidad del acto que tienen que ver con cómo actuó el fondo más allá del gobierno de turno.
Karina, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Es un trabajo medular y genera una especie de revisión puntual sobre lo que sucedió en 2018. Pero esencialmente, cuando vas hacia atrás, te das cuenta que esta historia, repetida, obviamente, muchísimas veces pasó por la misma circunstancia. Un gran abrazo a la distancia y gracias por habernos atendido.
Perfecto, muchas gracias y hasta luego.
Ahí estabas escuchando a Karina Patricio Ferreiro Lima, nacida en Minas Gerais, en Belo Horizonte. La escuchás hablar muy bien castellano porque estudió aquí, vivió aquí durante mucho tiempo y acaba de exponer un trabajo que marca como inválido el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, y vos lo escuchaste, sobre todo sobre el final, subrayando que si esto tiene un gran responsable, no es el chancho, sino el que le dio de comer.